Comienza La Vida que tú quieres, con Gonzalo Serra, director del Instituto de Alto Rendimiento. Un espacio para hablar sobre el bienestar y hacerlo realidad en tu vida personal y profesional.
Les doy la bienvenida a un nuevo programa de La Vida que tú quieres. Un programa muy entrañable porque hoy nos acercamos a la radio desde la radio. Con tanta presencia de la tecnología y en nuestro mundo actual, con tanto cambio en la sociedad en las últimas décadas, la pregunta por la radio puede parecer hasta un poco extraña. Y si yo le preguntara, ¿qué es la radio? ¿Qué respondería? A algunas personas puede que la respuesta le parezca obvia, aunque quizá no lo sea tanto. Con más de un siglo de andadura, la invención de la radio ha pasado por múltiples fases. Y lejos de pretender abarcar todo ello, nuestra pregunta se centra pues, en lo que venimos a llamar radio comercial. Hablar de la radio es referirse a un medio que funciona a través de ondas portadoras de señales electromagnéticas. Esas ondas son emitidas por un circuito eléctrico y captadas por un receptor, una antena, aislada en otro lugar que decodifica esas ondas para convertirlas en sonido. El sonido, por tanto, puede ser generado y escuchado en partes diferentes, pero manteniendo una cercanía. Pero claro, cuando actualmente nos preguntamos qué es la radio, esta aproximación ya no es exacta. La digitalización de la radio ha roto la barrera espacial que determinaba este formato y se lleva a cabo mediante software informático, de manera que los nuevos espacios o bien sustituyen a las ondas electromagnéticas de los aparatos radiofónicos o conviven con ellas. En todo esto, las nuevas radios son los móviles y los ordenadores. De una manera muy sencilla, podríamos decir que la digitalización de la radio se puede producir de dos formas. La primera, situando la radio dentro de Internet, es decir, colocando la señal de la emisora dentro de un portal web al que se accede como a cualquier otra dirección. O de otro modo, a través de la radio en línea, a saber, emisoras que utilizan la tecnología streaming para transmitir en tiempo real. De esta última forma, no se estaría utilizando la web como enlace a la transmisión analógica. Pues desde que se inventó la radio, hasta ahora, ha llovido mucho. Si la invención de la radio hay que situarla en Italia o en la antigua Unión Soviética o en los Estados Unidos, pues no es una cuestión de la que nos vayamos a ocupar. En España podemos situar el surgimiento de la radio en torno a los años 20 del siglo pasado. Durante la Guerra Civil Española, la radio desempeñó un papel crucial en la propaganda y la difusión de información. Republicanos y franquistas utilizaron emisoras de radio para transmitir mensajes políticos y propaganda. La década de los 40 marcó el inicio de la época dorada en la radio España. La radio se convirtió en el principal medio de entretenimiento y noticias para la mayoría de la población, con programas de variedades como las radionovelas, como los concursos. Años más tarde, la década de los 90, perdón, de los 80, trajo a España las radiofórmulas, con formatos más orientados a la música pop y a las listas de éxitos. Y ya más cerca, a finales de la década de los 90, se introdujo en España la radio digital. Durante todo este tiempo y hasta hoy, la radio ha ido generando formatos nuevos. Algunos de los géneros clásicos del periodismo se convierten en los formatos estrella del periodismo radiofónico y también aparecen otros. Podemos hablar de programas informativos, de opinión, programas deportivos, musicales, de entretenimiento, de ficción. Y en nuestros días contamos con formatos como el podcast o los programas vinculados a las redes sociales que buscan dar respuesta a la interacción de oyentes con contenidos específicos y productos bajo demanda. Como vemos, la pregunta hecha hoy, ¿qué es la radio? Pues no tiene una respuesta tan sencilla. Y hemos querido contar con alguien que conozca bien la radio, con alguien que viva desde dentro esta radio, con alguien que casi podríamos decir la lleva en la sangre. Y además, ¿quién mejor que alguien de esta casa? Hoy tengo el gusto de tener como invitada a Inmaculada Urbano. Bienvenida, Inma.
Muchas gracias, Gonzalo. Un placer.
Pues el placer no solo es mutuo, sino que estoy seguro de que va a ser de todos nuestros oyentes, sobre todo después de que empiece a contar algo de ti, ¿eh? Déjame que cuente pues solo unas palabritas, porque desde luego tu trayectoria es, vamos, bien, bien rica, ¿no? Inmaculada Urbano trabaja actualmente como directora de Canal Málaga Radio. Su trayectoria, como digo, pues es amplia y rica. Comenzó su andadura, pues eso, con 16 añitos, casi nada, ¿eh, Inma? Sus primeras aportaciones fueron en la cadena SER, donde llegó a presentar el magazine variado, un magazine variado de 3 horas. Hizo informativos de deportes. También trabajó en Radio Minuto, la que más tarde sería M80 Radio, haciendo un programa despertador y más tarde el programa de continuidad. Posteriormente fue directora delegada de Cadena Dial para su puesta en marcha en Málaga. Después trabajó en la cadena COPE, tanto en Cadena 100 como en Radio COPE. Allí hizo el magazine de la mañana y comenzó a hacer una tertulia solo de mujeres, un formato que por su éxito fue copiado en el resto de emisoras y que aún hoy perdura en todas ellas. Incluso llegó a hacer una tertulia de mujeres en Popular Televisión. Luego fue fichada, esto como los grandes futbolistas, luego fue fichada por el Ayuntamiento de Málaga para poner en marcha la radio municipal, cuando todavía no había equipo ni una empresa para ello. Y esta mujer versátil, emprendedora, quizá con todo esto que estoy comentando, pues dice, uff, qué barbaridad. Pues no termina aquí su actividad, hace más cosas aparte de la radio, ¿no? Sus inquietudes le han llevado a ser empresaria. Ha tenido una boutique, una empresa de gestión cultural y una empresa de gestión de eventos y comunicación. Ella además se declara friki de la música, Estudió en el conservatorio solfeo, guitarra clásica, piano. Y por otro lado le fascinan los idiomas, lo que le facilitó poder vivir un año en Toronto, en Canadá. Y todo ello la acompaña con su afición al bricolaje, muy bien, qué curioso, al cine, al teatro y también a la pintura. De hecho, Inmaculada pinta al óleo y a la acuarela, ¿no? Y por si esto es poco, tiene proyectado escribir. Pero Inma, ¿te queda algo por hacer?
Me quedan muchas cosas, Gonzalo, muchas, porque soy muy inquieta. Pero bueno, por ejemplo, lo de la música, tuve que dejar el conservatorio porque a mí la vida que yo quería, pues por utilizar el nombre del programa, la vida que yo quería estaba preferentemente vinculada a la radio. Entonces todo lo demás eran complementos. Pues yo voy haciendo esto me gusta, hago ballet, también estuve en el conservatorio, hice ballet, danza clásica española, o sea, todo lo que sea creativo, artístico. Pero pues mira, no terminé en el conservatorio, hice de solfeo, hice 4 años, de piano 2, de guitarra clásica 1. O sea, que yo soy Aries y los Aries somos ¿cómo se dice? Aprendices de todo, maestrillos de poco, porque al final nos gusta tanto, somos tan inquietos que nos gustan muchas cosas. Y el bricolaje sí, yo en mi casa lo hago todo. Pintar los muebles, restaurar, si hay que arreglar esto, lo otro, yo me pongo una silla, bueno, los muebles de IKEA soy yo la
Inma, más. Déjame, dame tu teléfono, lo voy a dar aquí en antena.
Yo te ayudo. ¿Vale?
Para que te llamen, no solo a mí, queridos oyentes, llamen a Inmaculada Urbano que les va a solucionar la vida.
Es que además me encanta y pintar telas y todo lo que sea así creativo, me encanta.
Bueno,
lo que pasa es que no tengo todo el tiempo que me gustaría.
Eso es, y con todo el tiempo que ocupas en tantas cosas. Fíjate, ya dedicados aquí a la radio, te quería preguntar, ¿cómo es un día normal en la emisora? ¿Cómo es el día a día de la radio?
Bueno, el día a día de la radio es igual, pero cada día distinto, porque es verdad que cada día nuestro día a día está marcado por la actualidad, está marcado por los contenidos del día, tanto informativos como de ocio, como culturales. Entonces, dentro de los grandes contenedores que tenemos de la radio, como son el magazine o los espacios informativos, los diferentes boletines, cada equipo que está destinado a una cosa u otra, pues evidentemente va a lo último que está pasando para podérselo transmitir y contar a los oyentes, así como la información de servicio, que en nuestro caso es prioritario también porque somos radio pública, ¿no? Entonces, el día a día está marcado por eso. Tenemos a primera hora una reunión de contenidos, radio y televisión, ponemos en común todo lo que está previsto para el día a nivel informativo, etcétera, o de convocatorias de medios, tanto por la mañana como por la tarde, de todos los temas, no solo temas de actualidad municipal o políticos, también de cofradías, de temas culturales, inauguraciones, visitas, etcétera. bueno, una vez que lo hemos puesto en común, ya empieza el día y a trabajar, cada uno en su parcela. Y por las tardes, pues la radio se vuelve, la mañana es como más, pero la tarde pues es más tranquila, y entonces ahí es donde dedicamos el tiempo a programas que bien podrían ser podcasts, muchos de ellos por el tipo de contenido que ofrecen, que son más especializados en temas concretos. Pues al que le guste el flamenco tiene su espacio de flamenco, al que le guste la copla o al que le guste el medio ambiente tiene el programa sostenible. Cada tu programa, el color de las palabras también, de mediación. Entonces son ya espacios más concretos. Hoy precisamente hemos recogido un premio que nos han dado a la radio, a un programa que se llama Nuevos Malagueños, que está enfocado y dedicado a todos los nuevos malagueños que deciden venir a nuestra ciudad a vivir, y son, hoy era, bueno, se celebraba el Día del Migrante en estos, y se le ha concedido este premio a Marta Goyeneche, que dirige, coordina el programa, ¿no? Entonces, sí, bueno, estamos muy contentos.
Claro que sí, felicidades a la emisora, a ti por lo que te toca, a Marta, por supuesto, y a todos los nuevos malagueños,
¿no? El próximo tiene que venir para ti, Gonzalo.
Bueno, pues ahí estamos. Tomen nota los señores que dan los premios, por
eso
favor.
Es.
¿Cómo ha cambiado, Inma, desde tu punto de vista, la radio desde tus comienzos con 16 años hasta hoy?
Pues mira, tú cuando estabas contando la historia de la radio, y yo estaba repasando mentalmente el papel que ha tenido la radio en la historia desde que se inventó, en la historia de países, de... En fin, ha sido impresionante, pero si ya a partir de la, pues esto, de la posguerra, digamos, que fue como el boom de la radio, porque era lo que había en ese momento, hasta que empezó a salir la televisión con aquellos dos canales, pero en principio era lo que unía a las familias por la noche, todo el mundo alrededor, por la tarde era la novela, por la noche era esto, lo otro, y estaba toda la familia alrededor. Desde esa prehistoria, para mí, yo no la he vivido, pero sí he vivido, cuando yo empecé la cadena SER, tú has mencionado los, ¿cómo se llama?, las radiofórmulas. Yo empecé en una radiofórmula, porque con la edad que yo tenía, como que no se me consideraba seria para estar en la cadena SER, que tenía otra entidad, pero pues era como la cantera, ¿no?, los 40 principales, y allí empecé yo. En radiofórmula, la radiofórmula te da muchos recursos a la hora de expresarte en la radio, te abre mucha agenda, porque conoces mucha gente, te mueve, por lo menos si tienes inquietud y te gusta, ¿no? Entonces yo empecé ahí, y por eso de ahí también mi afición friki a la música. Soy súper melómana, de todos los estilos, de muchos, algunos no, pero empecé ahí, y después empezamos, era una radio artesana. O sea, yo ahora veo, por ejemplo, y cuando digo artesana, nosotros grabábamos algo y para editar algo, una pieza, un corte para un informativo, bueno, eso era dos Revox, que el Revox eran unos aparatos que tenían unas cintas enormes, que era, le llamábamos las tortas del Revox, las poníamos, tenían como una pieza que cortaba la cinta, ahora tenías que pegarla manual, bueno, eso era... Yo creo que de ahí me viene el bricolaje. O sea, eso
es muy
era
parecido, desde luego.
Tremendo. Y después ya lo más moderno era como las cuñas que se metían en unas cajitas, pero seguían siendo cintas que terminaba y volvían al principio. Terminaba y bueno, eso ya era modernísimo. Hasta que un día, y hasta ahí, la radio yo la vivía como en familia. Éramos todos jóvenes cuando yo empecé, te hablo de mi experiencia personal, éramos todos muy jóvenes, no había ese tipo de radio aquí en Málaga, entonces era como todo muy divertido, entonces era súper bonito. Yo aprendí mucho, me divertí mucho y no teníamos horas, porque nos lo pasábamos tan bien que estábamos todo el día deseando hacer radio. Después, cuando vino ya la radio vía satélite, ya todos se empezaron a cerrar algunas emisoras, las cadenas grandes me refiero, empezaron a, bueno, pues ya no hace falta tanta gente allí, no hace y ya iban empezando a recortar personal, se fue despersonalizando. Nosotros cuando empezamos teníamos mucho éxito en aquel momento, porque todo el mundo nos conocía, estábamos todo el día en la calle, eran 24 horas de programación local, un poco como es ahora Canal Málaga, ¿no? Las 24 horas. Pero en aquel momento, cuando ya empezó a cambiar, Sí, estaba todo, teníamos ya los ordenadores, ya las cuñas las metíamos en el ordenador, le dabas a un clic y salía. Y todo se fue evolucionando a mejor técnicamente, pero después esa cosilla de equipo que teníamos nosotros, pues ahora cada uno hace su función y tiene su horario y termina y se va. O sea, es otra, es todo ya, como más muy, profesional, muy diferente, ¿no? Sí.
Fíjate que volviendo, bueno, no salimos de ahí, ¿no? Pero recogiendo esta historia, la tuya personal y en la que se entronca la radio en general, por las circunstancias históricas, el desarrollo de la radio en España pues está condicionada por la Guerra Civil, ¿no? Desde entonces hasta ahora, la sociedad del país han cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Y con ello también la radio. ¿En qué consideras que la radio ha contribuido a que nuestra sociedad sea mejor?
Pues mira, yo siempre he considerado la radio, y ya históricamente y actualmente lo sigo considerando, aunque ahora tengan otros medios que les puedan hacer la competencia, pero siempre se ha dicho, siempre, en muchas épocas, se ha dicho, ha salido vía satélite, esto es el final de la radio, no sé qué, esto es el final de la radio. No, la radio no tiene final de momento. Entonces, y no lo digo porque yo trabajé en la radio y la adore y ame esta profesión, sino porque es que se han equivocado. Yo recuerdo hace 30 años que le daban 10 años de vida y mira dónde estamos, ¿no? Yo no creo en eso. Creo que la radio tiene futuro y ha aportado información a mucha gente. Es un medio muy de masas que se puede llevar puesto con un pinganillo o en una radio pequeñita en el bolsillo o en el coche o en el trabajo o en casa o ahora con los ordenadores. Estás en muchos sitios y además aportas información, aportas entretenimiento, aportamos también conocimiento en muchos casos, difusión, divulgación de contenidos de interés para todo el mundo. Y ahora me puede decir alguien que me está escuchando, pero eso también se hace en los podcasts. Claro, pero ¿quién hace los podcasts? Los que ya han pasado por la radio o los que tienen conocimiento de un tema concreto y no tienen un espacio en la radio, porque ahora las radios están muy, a nivel generalista, muy centralizadas, las cadenas, las grandes cadenas me refiero, uh-huh. Y hay poco tiempo para que la gente que quiera hacer cosas en la radio, pues oye, existe el mundo infinito del podcast y todo el mundo puede hacer un podcast y colgarlo, ¿no? De hecho, nosotros, como te decía antes, muchos de los programas que tenemos podrían ser podcast y de hecho también estamos en ello. O sea que nosotros también queremos ya empezar a tener nuestros canales donde colguemos nuestros programas. Y aunque ya tenemos radio a la carta, porque tú entras en nuestra web, puedes elegir el programa que quieras y lo puedes oír cuando quieras, incluso descargarlo. En fin, en ese sentido estamos bien, pero a mí me gustaría también que los programas que son de hecho también emitimos podcast que han nacido como podcast y uh-huh. Los tenemos como programas de radio, porque al final la diferencia no es tanta. O sea, al final es transmitir o divulgar un contenido que si tienes la posibilidad de hacerlo en la radio, lo haces en la radio, si no lo haces en tu casa con un ordenador y una red social o lo que sea, o una herramienta digital, ¿no?
Lo importante es llegar, ¿no?
Claro,
al público.
Las ganas de transmitir, tener el interés por divulgar un contenido que te aporte y que pienses que a la gente le puede aportar. Luego hay, bueno, pues los truquillos para que la gente te encuentre, pero si hablas de deporte o hablas de crímenes o hablas de no sé qué, que hay muchos, pues el que le guste eso va a buscar las palabras en Spotify, en esto y lo otro, las palabras claves para que le lleve a todo el menú de contenidos que hay de todos los podcasts uh-huh. Que hace todo el mundo en el mundo mundial. Pero nosotros somos locales y entonces nosotros intentamos hacer servicio público a los
bien,
locales.
Efectivamente, muy bien. Hemos recorrido un poquito, un trocito de historia, desde esos 16 años hasta ahora de Inmo Urbano. Y en este momento del programa introducimos un momentito para la sabiduría, un espacio para la sabiduría del bienestar. Aquella mañana, Sofos tenía dudas. ¿De verdad se puede cambiar el mundo? Le preguntaré a Rabí qué piensa de ello. Rabí, sé que nada será perfecto nunca, o eso creo, pero yo veo en mi trabajo en mi comunidad de vecinos, entre mis amigos, incluso en mi misma familia, que los que consiguen hacer cosas son los que más poder tienen. Y son los que tratamos como si fueran los más importantes, precisamente por eso, porque logran hacer cosas. Y el caso es que la sociedad, el mundo, no cambia. Sigue muy lejos de ser perfecta. Pero podría llegar a ser, al menos, suficientemente buena. Yo quisiera ser alguien importante para cambiar el mundo. Querido Sofos, bien dices que se trata a muchas personas como si fueran importantes. ¿Tú quieres hacer de este mundo un mundo mejor? Los poderosos dominan a otros y los que tienen autoridad acaban convenciendo para que los llamen bienhechores. Tú, en cambio, ejerce tu poder para actuar como si fueras el menor entre todos. Y si tienes alguna responsabilidad, ya sea en el trabajo, en tu comunidad, en tu casa o entre tus amigos, actúa como un servidor y no como quien es digno de tal responsabilidad. Si buscas poder o fama, nadie te invitará a su mesa por gusto o por amor, sino por miedo o conveniencia. Amar y servir es lo que cambia el mundo. Hazlo y harás de este mundo un mundo mejor, aunque te cueste la vida. Y si en alguna ocasión te pierdes y abusas de tu poder o de la responsabilidad que te han asignado para tu propio beneficio, pide perdón y sana la herida. Y perdona también a otros que igualmente se hayan perdido. Si amas y vives como el que sirve, formarás parte del gran banquete como invitado. Inma, supongo que todos querríamos hacer este mundo un mundo mejor.
Sí.
¿De qué manera la radio contribuye al bienestar de las personas?
Pues yo creo que desde la radio intentamos, por ejemplo, llegar a personas y llevar a las personas, por ejemplo, te hablo de nuestro caso concreto, pero es extrapolable a cualquier emisora de radio. Personas que están enfermas, que están en un hospital, que trabajan por la noche, ¿qué tal? Y hay eventos en la ciudad y no pueden verlos en la tele, pero tienen un pinganillo y están empapándose del ambiente de su Semana Santa, de su feria, o si están fuera de Málaga, a través de la página web, están viendo lo que está pasando o están escuchando lo que le estamos contando. Hacemos compañía. Hay muchas personas que están solas y que tienen en la radio una compañía que al final somos como de la familia, ¿no? Porque todos los días entramos en esas casas y estamos con todas estas personas. Además, gente que también tiene la radio pues para aprender cosas. Lo que te decía, hay muchos temas de divulgación, muchos temas transmitter, temas culturales, temas sociales. La gente se entera de muchas cosas por la radio, porque no todo el mundo a todas horas tiene la oportunidad de ver la tele o de tener el teléfono a mano y escuchar lo que... Pero llevas un pinganillo y estás corriendo y te estás enterando de lo que está pasando en la ciudad o en el mundo. Yo creo que eso es beneficioso para y aporta, ¿no?, para la sociedad. Y sobre todo esa posibilidad de acompañar, ¿no?, siempre.
¿Tú crees que la radio de hoy, en esta compañía, en todo esto que aporta, es una competición entre la parrilla y la radio bajo demanda o es algo más?
No, yo por lo menos no la concibo así. Yo creo que la radio tradicional, como la estamos haciendo ahora aquí en un estudio, esto está efectivamente marcado por una parrilla, pero porque la parrilla marca el orden. El orden de dónde van las cosas, cómo van y de qué manera se desarrollan. Si no, sería esto anárquico, ¿no? No tendría sentido. Y la radio bajo demanda es otra cosa. Yo estoy en casa, no he podido escuchar la radio, tal. Yo creo que pueden convivir los dos perfectamente. De hecho, en nuestro caso conviven los dos perfectamente. Y en el momento que tengamos una parte de la parrilla como podcast, pues convivirán también perfectamente la radio a la carta a través de nuestra página web o los podcasts de nuestros programas o nuestros programas de la parrilla diaria de cada día, ¿no? Yo no creo que sean incompatibles. Hay que sumar, no restar. Ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico radio@institutoaltorrendimiento.com y déjanos tus preguntas o sugerencias. Recuerda que también puedes escucharnos en www.canalmalaga.es.
Pues Inma, en este momento ya enfrentando la recta final del programa, me gusta introducir algunas de las preguntas que nuestros oyentes pues nos trasladan. Y hoy una tocaya tuya, Inma Bejarano, nos hace una pregunta que puede que esté en la mente de muchos. ¿Quieres saber tu opinión acerca del futuro de la radio? Aunque ya has comentado alguna cosa, ¿no? ¿Se la comerán las nuevas plataformas televisivas o de audio y podcast? ¿O tendrá un sitio aportando algo diferente?
Yo creo, como tú bien has dicho, que ya lo he apuntado, yo creo, se ha vaticinado el fin de la radio en muchas ocasiones. Y siempre porque, ¡ay!, como que viene el lobo, porque todo lo nuevo, la nueva tecnología, lo nuevo todo. Es verdad que cambia la forma de hacer el día a día, de la, como te decía, de una radio artesanal a una radio más fácil, más rápida, más cómoda. Fácil me refiero tecnológicamente para nosotros, tenemos otras herramientas. Pero al final es lo mismo, es transmitir. Y si la gente consume este tipo de contenidos a través de podcast o a través de otros medios digitales, nosotros seguimos teniendo cabida, la radio me refiero, seguimos teniendo cabida tanto a través de las ondas como, claro, con las ondas tenemos el límite de la cobertura, ¿no? Depende de si tengamos la agenda, la potencia que nos permitan, etcétera, etcétera. Pues, pero además podemos llegar allende los mares a través de la tecnología. Entonces, entiendo que conviven las dos cosas perfectamente. Y la radio, Inmaculada Tocaya, no va, creo que no, que tiene larga vida la radio.
Podemos estar que va a durar, tranquilos, sí. Entonces. Otra pregunta, ya terminando casi. Iñaki Murillo se pregunta si para formar parte profesionalmente de la radio hoy basta con ser periodista o técnico o, en cambio, ya se requiere un perfil multidisciplinar.
Bueno, es que depende de las inquietudes de cada uno. Hay gente que quiere trabajar en la radio solo en informativos, porque solo les motiva la parte informativa. Y también mucha gente que les motiva la parte informativa, y después te lo llevas a un magazine y cuando prueban las mieles del magazine se vuelven locos. No hay quien los saque de ahí, porque el magazine tiene unas cosas, pero quiero decir que cada uno, según el gusanillo que lo haya llevado a elegir la profesión. Ahora, si eres multidisciplinar, que es como éramos al principio, podías hacer de todo. Pues yo conocía toda la parte técnica, la parte de todo que hacían todos mis compañeros y viceversa, ¿no? Ahora no, ahora cada uno, el técnico hace sus cosas, yo hago las mías, el otro hace las... Bueno, yo sé, pero quiero decirte que ya es diferente, ya está todo como más compartimentado, pero eso no quiere decir que cada uno elige su parcela y la desarrolla. Yo prefiero que dentro de la parcela de cada uno todos seamos multidisciplinares, porque al final eso te permite, cuando hay un fallo, cuando falta alguien, cuando tal, poder desarrollar tu trabajo con tranquilidad. Decir, no, es que ahora se ha pasado, se ha puesto malo no sé quién, ¿sabes? Y de pronto te quedas colgado. No. Tienes la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque te has preocupado de hacerlo, ¿no? De aprenderlo, ¿no?
Ajá. Pues estamos disfrutando con Inmaculada Urbano de la pregunta por qué es la radio, y lo estamos haciendo desde dentro con ella, desde...
Aquí en los estudios.
Aquí en los estudios, ¿no? Como se dice, en los estudios centrales.
Centrales.
y bueno, pues disfrutando, se nos va acabando el tiempo, querríamos seguir, pero hemos podido conocerte mejor, conocer la radio, no solo desde tus 16 años, que ya es una trayectoria importante todo lo que has venido haciendo, y claro, conocerlo desde dentro lo cambia, ¿no? Lo cambia todo. Cómo la radio aporta a que la sociedad sea mejor, al bienestar de las personas. Para terminar, Inma, ¿qué le pedirías a la radio para que en los próximos años pueda contribuir de la mejor manera al bienestar de la sociedad?
Yo le pediría, la inmediatez ya la tiene, pero le pediría honestidad siempre. O sea, que los profesionales que y los no profesionales, porque hay profesionales en la radio, y colaboradores, que todos fueran honestos con lo que dicen, que al final... Esto parece que no, pero esto de lo han dicho en la radio, lo ha dicho la tele, al final cala y llega. Y entonces que tenemos que ser conscientes de que lo que decimos llega y que no mintamos, que no tergiversemos, que no, o sea, que el lenguaje se utilice para lo que hay que utilizarlo, que seamos veraces, que seamos honestos y que transmitamos, pues, hombre, que se hace, ¿no? Que, pero te quiero decir que yo al futuro le pediría que se siguiera haciendo, porque últimamente las cosas pueden cambiar y yo no quiero que esto pase en la radio, ¿no? Que me gusta que todo el mundo sea honrado con su profesión, ¿no? Y sobre todo respetuoso con el oyente. Que el oyente al final es nuestro cliente, o sea, es para quien trabajamos. Nosotros trabajamos para todos estos señores y señoras que nos están oyendo. Y hay que ser respetuosos con ellos. Y eso implica, pues, esa honestidad, ¿no? Profesional para hacer las cosas bien hechas.
Pues veracidad, honestidad y respeto. Uh-huh. Como siempre digo, yo me las anoto, para mí el primero. Y ya que estamos en la radio y que esto llega, pues que sirvan estos tres consejos para que la vida sea mejor, para que esté más colmada de bienestar en todos los ámbitos donde llegue. Radio, otros medios, sí. Otras profesiones, ¿no? En general, para la vida. Inma, no puedo estar más que agradecido, doblemente agradecido. Uno, por haberte tenido aquí como invitada, que ha sido un verdadero placer. Y
muchas
segundo,
gracias.
Porque gracias a ti yo también estoy aquí. Así que doble agradecimiento.
Porque es que los que somos directores de medios y todo esto, que tenemos esa posibilidad de hacer fichajes, decimos, hoy, este hombre promete. Este hombre promete y este seguro que puede transmitir unos contenidos que van a interesar a mucha gente, como está pasando, y entonces, bueno, pues no podía dejarte pasar como fichaje. Bueno,
pues muchas gracias, es un gusto. Y ya también vamos terminando. Y este agradecimiento va para ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan cada día en este programa de La Vida que Tú Quieres. Como siempre, la invitación, les emplazo para el próximo programa de La Vida que Tú Quieres.